Para una mejor toma de decisiones, súmate a la red más grande de agroempresarios argentinos. La Red Rural. La Red Rural. El agro en movimiento.
Cambio de frente total con la información. Una de las cuestiones que dominó la agenda pública en la semana es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Se acuerdan? El sábado pasado, mientras estábamos haciendo la Red Rural, se confirmó esto de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, la llevada de Nicolás Maduro. Gracias, Dari, por solventarme, por ayudarme en las lagunas que tengo mentales en el momento.
Y su esposa.
Bueno, Nicolás Maduro y su esposa a Estados Unidos, más allá de las interpretaciones del caso y lo que estemos a favor o en contra, como me parece que se dividió bastante la sociedad en las opiniones de lo que sucedió, lo cierto es que el negocio del petróleo quedó en el centro de la agenda y del análisis. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá, porque Venezuela no es solo petróleo, y vamos a hablar con alguien que ya conversamos un par de veces en este programa, un productor de Córdoba, cordobés, mejor dicho, porque ya no es un productor de Córdoba, ahora es un productor de Venezuela, ¿no? Que vive desde el año 2010 en ese país, que nos ha contado muchas veces las oportunidades que representa Venezuela en materia agropecuaria, lo subexplotado que está la producción agropecuaria en ese país, y queremos ver cómo se vivió todos estos acontecimientos políticos en esta semana. Está en línea Hernán Torre, que es de quien estoy hablando. ¿Cómo estás, Hernán? Acá Marcos, Darío, Cecilia te saludan. Buen día.
Buenos días, ¿cómo están, muchachos?
Bien, Hernán, un gusto volver a charlar con vos. Con un arranque de año movidito allá. Contanos un poco cómo viviste toda esta semana.
Bueno, mira, el sábado nos despertamos a la mañana con esta novedad. Fue un poco sorprendente todo esto. Sábado y domingo la gente se quedó muy quieta en la casa esperando a ver cómo se resolvía el tema. Uh-huh. El lunes ya estaba todo más tranquilo, un poco más clara la cosa. Al mediodía se eligió la nueva Asamblea Nacional, que ya venía con candidatos que ya se habían elegido el año pasado. Y a partir de ahí, bueno, sorprende todos los días novedades y novedades, y uno pegado al teléfono, a las redes, viendo qué es lo que está pasando, como todo el mundo, ¿no? Aquí, pero con una expectativa de cambio muy, muy favorable, más allá de que todavía estamos en la cuerda floja.
Uh-huh. Contanos un poco, nosotros hablamos ya varias veces, me acuerdo que nos contaste de esta posibilidad de más de 20 millones de hectáreas que tiene Venezuela de hacer producción agropecuaria, que está totalmente subaprovechado. Vos nos contaste el buen negocio que era producir en Venezuela para los productores y este tema de un Estado tratando de sostener los precios de alguna forma para que no termine de morir, entre comillas, la producción agropecuaria. Contanos qué pasó en esta semana en relación al negocio. ¿Cómo vivieron ustedes esta situación?
Bueno, con mucha expectativa, ¿no? Porque si realmente el mercado se abre, si hay nuevas inversiones, si se puede entrar, digamos, con mucho menos problemas legales, que sea mucho más fácil la entrada de las inversiones, esto va a cambiar, ¿no? 24 millones de hectáreas agrícolas para poner en marcha y otro tanto ganadero. La verdad que es súper interesante, ¿no? Por el momento, en Venezuela está entrando maquinaria agrícola de las primeras marcas, insumos, pero claro, el mercado es un riesgo invertir en Venezuela por ahora, es un riesgo básico, es solo para personas arriesgadas, digamos. Uh-huh. Pero el mercado cambió totalmente por el enfoque, ¿no? Por esa expectativa que ahora tienes, que uno puede empezar a movilizar el crédito en Venezuela. El desarrollo del sector agropecuario estaba parado por falta de crédito. Si realmente se abre el mercado y entran esas inversiones, bueno, las posibilidades van a ser enormes.
Hernán, buen día. ¿Cómo estás? Darío Guardado te saluda. Un gusto.
Buen día, Darío. Un gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué análisis hacen ustedes desde allí de Venezuela con esta situación que ocurrió? Porque pareciera haber cambiado algo, pero en el fondo de la cuestión y de la política chavista no ha cambiado mucho, ¿no? Quedó la segunda del régimen de Maduro a cargo del país, y si bien se habla de un supuesto acuerdo con Estados Unidos por el tema del petróleo, la realidad es que pareciera que todo sigue igual en cuanto a la política. ¿Qué cambio ves vos estructural que pueda beneficiar en este caso la llegada de inversiones y que traiga ventajas para el sector agropecuario venezolano?
Bueno, por ahora, más allá de las expectativas, como tú dices, no hay un cambio realmente en la legislación. Se está hablando a través de la Asamblea, el mismo martes hablaron de que iban a cambiar, iban a meter un paquete de leyes para cambiar un montón de cosas, pero realmente todavía todos los poderes del Estado siguen en manos del chavismo, entonces es esperar un tiempo para ver que realmente todo eso se ejecute, que se baje a tierra y que se vea. Lo vimos ayer con las petroleras, ¿no? Que las petroleras tampoco están de acuerdo en venir muy rápido hasta que realmente no se apliquen esos tres pasos que marca Marco Rubio para que esto cambie de verdad.
Hernán, si me quiero comprar un campo en Venezuela, ¿en manos de quién está la tierra? ¿A quién se lo tengo que comprar? ¿Están expropiadas? ¿Las tiene el Estado? ¿Están en manos de privados?
Las tierras en Venezuela se expropiaron hace mucho tiempo, pero en definitiva terminaron en manos privadas, ¿no? Hay un 30 o 40% de tierras que son privadas, que están inscritas en el registro de la propiedad, y la otra parte son tierras que están inscritas en un instituto del Estado, que el Estado te da el uso y la disponibilidad de esas tierras para que tú puedas trabajar. Pero sí puedes venir a invertir en Venezuela. Digamos, hay gente ahí extranjeros que tienen tierra aquí.
O sea, perdón, ¿podés comprar tierra o podés ir y buscar que el Estado te autorice y te dé esas tierras en alquiler? No sé cómo serán los convenios para poder producirlas.
Sí, hoy en la práctica, digamos, se da la situación de que todo el mundo te vende, por más que las tierras sean del Estado, la gente te termina vendiendo las bienhechurías, toda la infraestructura que tiene esas tierras arriba, pero en definitiva te las termina vendiendo. Ya no es que el Estado te va a regalar tierra o te va a prestar, sino que todo se ha transformado en un comercio.
¿Y cuánto sale una hectárea buena en una zona productiva buena ya?
Hoy una zona buena puede estar hablando de $2.500, $3.000 como techo. Como techo, las mejores fincas, con infraestructura, con carreteras, con trifásica, con riego, con todo lo mejor. Ese es el máximo que se puede pagar en Venezuela. De ahí, desde $300 en adelante, tierras ganaderas.
¿Y recibiste muchos llamados de argentinos preguntando cómo se hace para invertir ahora? Esta semana me refiero, ¿no?
Sí, realmente mucha gente preguntando, queriendo entrar al mercado, queriendo meter plata para desarrollar Venezuela. Imagínate que Venezuela tiene un potencial enorme, ¿no? Los inversores principalmente buscan tres cosas. Primero, ¿sabes cuál es el potencial ambiental? Nosotros en soja tenemos un potencial ambiental de 5.8 toneladas. Eso es lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que Argentina. Después, lo que busca el inversor como segundo punto es cuál es la brecha que tiene de crecimiento. Hoy en Venezuela el rendimiento promedio nacional en soja está en 1.8 toneladas. Tenemos casi 4 toneladas para crecer. Entonces, un inversor que viene y dice, bueno, yo puedo crecer 4 toneladas en Venezuela, es impresionante. Y el tercer punto es el riesgo climático que se mide a través del coeficiente de cosecha, que en Venezuela es menor al 5%. Aquí no hay granizo, aquí no hay heladas, no hay grandes tormentas. Entonces el clima es muy estable para invertir y para producir.
¿Y qué posibilidades hay de que esto se desarrolle en el corto o mediano plazo? ¿O crees que esto viene para largo?
Yo creo que se va a desarrollar en el mediano plazo, porque Venezuela tiene mucha demanda interna. Nosotros no abastecemos el mercado local ni en soja, ni en maíz, ni en arroz, ni en caña. O sea, los principales cultivos que se cultivan en Venezuela no cubren la demanda interna. Por lo tanto, hay como un subsidio indirecto del mercado que te pone un 30, un 40% más sobre los precios de Chicago. En realidad es un excelente negocio en Venezuela, pero bueno, hay un riesgo latente que es el riesgo de la situación política, ¿no? Todavía no se termina de definir y esto puede llevar un año, puede llevar medio año más y yo creo que a partir de ahí sí ya las cosas van a estar bien, bien claras.
Bueno, es el momento para entrar, estarán pensando algunos asumiendo un riesgo importante, obviamente, ¿no?
Sí, así es, digamos. De todas formas, yo siempre lo digo, ¿no? Aquí hace 5 o 6 años que realmente ya no pasa nada, ¿no? Hoy la política se enfocó en las peleas políticas externas, en tratar de sostenerse y realmente poco se ha mirado para adentro, ¿no? Poco se ha mirado para desarrollar el sector. Entonces, la verdad que las oportunidades son muy, muy grandes en Venezuela.
Cuando decís que pocos se fijaron en ver las oportunidades, tampoco los molestaron.
No, no, la verdad que no. O sea, no
pudieron trabajar tranquilos, digamos.
Que la verdad que sí, no te tienen en cuenta, digamos. O sea, es como quien dice, no movemos la aguja. Uh-huh. No, lo que movía la aguja era el sector petrolero y era eso de lo que estaban pendientes, ¿no?
Uh-huh. Hernán, te agradecemos muchísimo la charla. Como siempre es un gustazo conversar con vos y bueno, suerte. Ojalá que puedan ir avanzando en ese desarrollo. La Argentina tendrá otro competidor más, ¿no? A nivel global, a nivel productivo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para eso estamos, para competir.
Sí. Sí, yo creo realmente que Venezuela, si se pone las pilas y se termina de liberar completamente, Venezuela puede ser el tercer productor de Latinoamérica, tanto en maíz como en soya, y poder competir con Paraguay, ¿no? Y punta a punta.
Uh-huh. Bueno, veremos a ver qué pasa. Gracias, Hernán. Gran abrazo y suerte allá.
Listo, saludos a todos, muchas gracias.
Hernán Torre, productor cordobés, productor venezolano ya a esta altura, porque está hace más de 15 años viviendo. Llegó, era parte de Apresid, él creo que sigue siendo parte de Apresid, en realidad sigue estando en Apresid. Llegó y fue a trabajar, a asesorar, a ver qué onda, y se enamoró. Se enamoró de Venezuela, se enamoró también de su mujer. Esa historia nos contó en otra charla y ahí está usufructuando esta realidad, ¿no? Precios 20-30% arriba del mercado de Chicago, sostenido porque necesita sostener la producción de alimentos de algún lado de Venezuela y siempre nos quedó este ruido, ¿no? 20 millones de hectáreas improductivas, o mejor dicho, que podrían ponerse en producción y que hoy no se están produciendo por falta de inversiones.
El potencial que tiene el país.
Exactamente. Le va a competir a Paraguay. Veremos. No, acá pusieron todos cara como diciendo, no tengo muchas dudas.
Difícil competirle a Paraguay, sobre todo por las, no tanto por las capacidades productivas que tiene Paraguay, sino por el sistema impositivo que tiene Paraguay. O sea, Paraguay es un monstruo, bueno, que no para de crecer porque impositivamente es súper favorable.
No, y la decisión política de hacerlo, porque Paraguay viene ya hace 20 años creciendo en el agro, por cada eso, vez más.
Él nos puso sobre la mesa las condiciones ambientales y naturales que tienen, los recursos que tienen para tener esa producción. Después, obviamente, hay que plasmar el diseño para que todo eso se pueda desarrollar. Veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que Venezuela no es solo petróleo, también es producción agropecuaria y como siempre te lo contamos acá en la Radio Rural.
La Red Rural, el noticiero agropecuario de Radio La Red, está presente de lunes a viernes en el prime time de la programación. 5 micros diarios con toda la información sobre la revolución agroindustrial 5.0. La Red Rural, el agro en movimiento.